SBS en español.
El departamento del primer ministro y del gabinete ha ordenado una investigación urgente sobre cómo miles de documentos secretos aparecieron en dos archivadores de segunda mano.
Los documentos altamente clasificados deberían haber permanecido confidenciales durante décadas, pero en una grave violación de seguridad fueron obtenidos por la cadena de noticias ABC.
Los documentos revelaron los detalles de una infinidad de discusiones secretas del gabinete, incluyendo las políticas de seguridad nacional de varios gobiernos.
Pero quizás lo más extraño de este caso es entender cómo miles de documentos oficiales secretos y altamente clasificados terminaron dentro de un gabinete de archivos que fue trasladado a una tienda de artículos de segunda mano en Canberra para luego ser vendidos en una subasta.
El gobierno ha calificado el hallazgo de los documentos como la mayor violación de seguridad parlamentaria en la historia de Australia. En declaraciones a la ABC desde Indonesia, el ministro de Servicios Humanos, Michael Keenan, admitió que la situación es vergonzosa para el gobierno, pero opina que no hay mayores lecciones para aprender porque el sistema de seguridad gubernamental es sólido.
We have a very successful track record of making sure that the stuff that we do store, of course, is stored securely. That's been a very unfortunate.
Tenemos una reputación muy buena respecto a la seguridad de las cosas que archivamos. Es un sistema muy seguro. Sin embargo, este incidente lamentablemente sirve para recordar que los errores pueden suceder. Y en este caso, lo que ocurrió es claramente un gran error.
Un error que los líderes de la oposición consideran preocupante, ya que algunos de los documentos hallados llevan la clasificación For Australian Eyes Only o solo para ojos australianos. Escuchemos al exministro del gabinete, el laborista Anthony Albanese.
Cabinet documents should be properly secured and should be properly disposed of.
Los documentos de gabinete deben estar adecuadamente protegidos y eliminados adecuadamente. Y sí, obviamente es una preocupación que los expedientes hayan quedado expuestos, manifestaba Albanese.
Una de las revelaciones más graves es que casi 200 documentos de seguridad nacional altamente clasificados quedaron abandonados en la oficina de la senadora australiana del sur, Penny Wong. Entre los documentos más importantes se encuentran informes sobre los planes de defensa en Medio Oriente y sobre la guerra en Afganistán.
Estos documentos estaban destinados a ser destruidos cuando los laboristas perdieron las elecciones de 2013, pero en cambio quedaron olvidados en la oficina de Wong.
Los documentos también contienen información sobre los planes del exministro de Inmigración Scott Morrison, quien presuntamente quería retrasar deliberadamente los trámites de las personas que buscaban asilo.
Y por si esto fuera poco, los documentos también revelaron que el ex primer ministro laborista Kevin Rudd fue advertido sobre los riesgos críticos del programa de instalación térmica en los hogares que terminó en tragedia con la muerte de 4 instaladores.
Los expedientes gubernamentales en cuestión generalmente permanecen secretos durante 25 años. Por lo tanto, analistas de seguridad como Rory Metcalf de la Universidad Nacional de Australia opinan que los recientes acontecimientos son graves.
This is highly unusual and quite concerning from a national security point of view. And I guess the big question is, was this just an exceptional breach or does it point to a wider...
Este caso es inusual y bastante preocupante desde el punto de vista de la seguridad nacional. Supongo que la pregunta más importante es, ¿estamos hablando de solo un caso de violación de seguridad parlamentaria o de un problema sistémico más amplio que no tiene la capacidad de proteger la información clasificada? Se preguntaba el analista, quien también ha expresado su inquietud sobre las actitudes respecto a la seguridad de información clasificada, ya que el gobierno está preocupado por el espionaje.
Y es que el analista Metcalf opina que la filtración de los documentos refleja una falla en los protocolos y recomienda una revisión de ellos, particularmente por parte de las agencias gubernamentales y las oficinas ministeriales.
I think this does point to the need for a review of the overall protocols governing classified information, both in handling within government agencies and departments, but also.
Creo que lo que ocurrió apunta a la necesidad de realizar una revisión de los protocolos generales que regulan la información clasificada, tanto en el manejo de esta información dentro de las agencias y departamentos gubernamentales, como en el Parlamento, donde por supuesto han ocurrido cosas que generaron muchas preguntas en el pasado. declaraba el profesor Metcalf.
Por su parte, el ministro de Servicios Humanos, Michael Keenan, ha dicho a la ABC que la respuesta para mejorar la seguridad de la información gubernamental altamente clasificada podría estar en cloud computing o computación en la nube.
Now it makes sense for all of our departments to transition to storing things in the cloud. I think, as we've found out, I mean, there's no foolproof method for concealing government information. But cybersecurity is.
Tiene sentido que todos nuestros departamentos hagan la transición y comiencen a archivar documentos en la nube. Como hemos visto, no existen sistemas totalmente herméticos para proteger la información gubernamental, pero la seguridad cibernética está en el centro de todas nuestras actividades. Y obviamente vamos a guardar información en la nube de forma segura, garantizaba el ministro Keenan.
Mientras tanto, el jefe del departamento del primer ministro y del gabinete ha ordenado una investigación urgente sobre la violación de seguridad. El fiscal general, Christian Porter, ha confirmado que la investigación del gobierno tendrá como objetivo prevenir en el futuro situaciones similares.
Clearly, a very undesirable set of circumstances. This government will be looking very carefully.
Claramente se trata de una serie de circunstancias indeseables. Este gobierno investigará cuidadosamente cómo fue que sucedió para garantizar que nunca vuelva a repetirse, explicaba el fiscal general.
El departamento del primer ministro y del gabinete ha informado que dejará de formular declaraciones ahora que la investigación ha comenzado. No está claro cuánto tiempo se extenderá dicha investigación, pero es probable que el caso se presente ante una audiencia del Comité de Estimaciones del Senado en febrero.
Estás escuchando Hora 13 con 22 minutos. Y el líder independentista Carles Puigdemont esperaba ser de nuevo presidente regional de Cataluña esta semana, pero su investidura fue aplazada ante su complicada situación judicial, sumiendo a esta región española en la incertidumbre.
Instalado en Bélgica desde hace 3 meses y perseguido en España por rebelión y sedición, Puigdemont es el único candidato presentado por los partidos independentistas que ganaron la mayoría absoluta del Parlamento regional el 21 de diciembre.
Pero su candidatura fue recurrida por el gobierno español ante el Tribunal Constitucional, que impuso cautelarmente férreas condiciones para celebrar la sesión, dando a su vez 10 días a las partes para presentar sus argumentos.
Por otra parte, los abogados de 3 líderes independentistas catalanes, incluyendo a Oriol Junqueras, expresidente del gobierno catalán, anunciaron en Londres que apelaron su encarcelamiento ante el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU, cuyos dictámenes no son vinculantes.
De este modo se busca la reafirmación de la ONU de que los gobiernos no pueden reprimir la disidencia política mediante la detención arbitraria. Hacemos contacto con el alcalde de Alella en Cataluña, Andreu Francisco, quien nos habla sobre la situación en la región.
Nos encontramos en una situación muy compleja, en lo que algunos podemos considerar también de vulneración de derechos. En su momento, cuando por parte del Gobierno de España se convocó las elecciones del 21 de diciembre, después de haber finiquitado el Parlamento catalán y el Gobierno catalán, diferentes ministros del Gobierno español instaron a Puigdemont que se presentara, y tanto Puigdemont como Junqueras fueron candidatos que fueron aceptados como válidos. Una vez el independentismo gana las elecciones, todos son trabas y dificultades para que Puigdemont pueda ser investido. Y lo último, o lo penúltimo que sucedió, fue que el gobierno español pidió al Tribunal Constitucional la suspensión del pleno en el que se tenía que investir a Puigdemont, y el Tribunal Constitucional, en una respuesta insólita, acaba respondiendo una cosa que el gobierno español no le ha preguntado, o sea, porque no podía suspender la sesión, pero acaba determinando, cuando nadie se lo ha preguntado, que Carles Puigdemont ha de estar presencialmente, pero por otra parte dicen que si está presencialmente tampoco podrá. Con lo cual, como decía, es una situación muy compleja en la que Carles Puigdemont pueda ser el presidente de una manera efectiva y real. Es, a fecha de hoy en España, prácticamente imposible.
Bueno, también Oriol Junqueras, ex vicepresidente del gobierno catalán, estaba sugiriendo, poniendo sobre la mesa la idea de por lo menos nombrarlo simbólicamente y pasar la página y tratar de hacer otra cosa diferente, ya que de alguna manera mandar desde Bélgica o organizar todo desde Bélgica es bastante complejo. ¿Qué pasa con esta idea? ¿De qué se habla al interior de los partidos independentistas?
Es que vista la actitud y el posicionamiento del gobierno español y del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, es imposible o prácticamente del todo imposible que Carles Puigdemont pueda ser investido presidente. Y entonces esto, si desde Cataluña se forzara esta situación, pues lo que implicaría sería que se rompiera el marco legal español con las consecuencias que esto tendría, que bueno, pues la gente tendría que salir a la calle, porque ya en su momento se decidió acatar el marco constitucional y acatar el 155, pues elegir a Puigdemont significa romper este marco y, consecuentemente, no se va a poder romper sin que nada se rompa. Con lo cual, lo que se está poniendo encima de la mesa es una posición más pragmática. Lamentablemente, entendemos que con unos derechos fundamentales democráticos de representación política, pues limitados o capados por parte del gobierno español, pero que es lo que es el escenario en el cual estamos, con lo cual posiblemente lo que hay que hacer es investir un presidente ejecutivo y poner en marcha un gobierno ejecutivo que a su vez reconozca que el gobierno legítimo y el presidente legítimo es el que se encuentra en Bruselas, y luego hacer pues los gestos que haga falta, como por ejemplo pues dos veces al mes o una vez al mes, pues hacer consejos ejecutivos del gobierno legítimo en el exilio con el gobierno ejecutivo en Cataluña. Con lo cual, bueno, como ya sabes, porque esto ya lo venimos arrastrando desde hace muchos meses, la situación es compleja y el margen de maniobra que queda para los representantes del republicanismo, del independentismo catalán, si la opción es continuar por una vía pacífica y democrática, como venimos haciendo desde hace pues ya casi 8 años, pues no nos queda más remedio que ser pragmáticos, recuperar el gobierno, recuperar las instituciones, hacer que el 155 desaparezca y trabajar de manera efectiva para conseguir que empezara a poder volver a desarrollar políticas sociales y políticas en la línea de avanzar en la idea, en el ideario de la República.
¿Hay una fecha o se habla de alguna fecha donde esto se pueda hacer realidad?
Pues en estos momentos la situación está trabada. También es cierto que hay una diferencia de estrategia entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, que hay que acabar de reconducir y de encontrar esta misma estrategia. Y bueno, pues estamos en una expectativa que quedarían alrededor de aproximadamente 2 meses para que pueda investir un nuevo presidente, sino ya directamente hay que volver a ir a elecciones. Una cosa que creo que no gusta ni interesa a nadie, pero que si al final acaba siendo así, las elecciones estas las va a volver a convocar el presidente del gobierno español, que no habrán aceptado el resultado del 21 de diciembre, donde unas fuerzas políticas ganaron estas elecciones y que están empeñados en que estas fuerzas políticas no puedan investir al presidente que quieren ni puedan formar un gobierno.
Y finalmente, Andreu, y hablando de la situación de los líderes que en ese momento se encuentran encerrados, 3 de ellos, incluido Junqueras, han llevado su caso ante la ONU. ¿Qué puede pasar con ellos y si hay algún tipo de luz para que salgan de prisión?
Las 4 personas que tenemos en prisión, es decir, sin ningún juicio, bueno, ni empezado ni finalizado, y acusados de unos delitos que no cometieron, yo creo que tristemente, esperemos que no, pero que tristemente van a estar mucho tiempo en la prisión. De entrada, preventivamente pueden llegar a estar hasta 4 años sin tener una sentencia judicial, y algunos consideramos que al final estas 4 personas son rehenes del Estado español y harán con ellos lo que crean conveniente cuando les interese, pero que yo lamentablemente creo que pasarán muchos meses hasta que puedan salir a la calle. Y yo creo que cuando el recurso este que se ha hecho ahora a Naciones Unidas y que se hará también, o que creo que también está planteado de que pueda hacerse al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, pues acabarán poniendo de manifiesto que lo que está haciendo actualmente el gobierno español tiene poco de democrático.
Andreu Francisco, alcalde de Alella, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
sbs.com.au/Spanish